Muy bien, hermanos, buenos días. Señor les bendiga. Estamos muy contentos de juntarnos nuevamente, estar aquí reunidos en torno a la comunión y también a la palabra de Dios, que es lo principal. El privilegio en su gracia que el Señor nos da, y en lo particular de presentar su palabra, un privilegio ciertamente que uno no merece. Pero aquí estamos, por su gracia. Vamos a terminar, Dios mediante, el tema que nos ha tenido convocados los días domingos en la mañana, el día de hoy, el discernimiento, que como hemos estado analizando nos ha permitido a la luz de la palabra de Dios entender lo que significa esta gracia, lo vamos a llamar así, esta gracia divina de poder distinguir las cosas, de poder juzgar apropiadamente y separar lo que es la verdad de la mentira, lo verdadero de lo falso. Nosotros vamos a estar siempre en esa disyuntiva. Una vez veía yo una especie de cuadro así, en donde uno se ve a veces confrontado, por decir así, en una verdadera bifurcación, en una punta de diamante. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es lo consistente? ¿Qué es lo garantizable? ¿Cuál es la luz? ¿Cuáles son las tinieblas? ¿Y cómo definimos el camino correcto en esa punta de diamante, en esa bifurcación? Solamente a la luz de la palabra de Dios. No hay otra alternativa. Nosotros debemos considerar la palabra de Dios no como una de las fuentes de la verdad, sino que la fuente de la verdad, la única y exclusiva y autoritativa revelación de Dios. Si no partimos de esa base, estamos a expensas del error. Y esa convicción de las Escrituras es la que nos da también el discernimiento adecuado. Como ya hemos dicho, el discernimiento es una palabra en el original diacrisis, ¿cierto?, que lo mencioné, que tiene que ver con una acción justa, un justo juicio de ver las cosas, de distinguir, de separar, de comprender, de poner en un lado la verdad y de poner en otro lado la mentira. Y en la semana pasada me fui meditando en este tema y en la semana también estuve pensando cómo a través de los siglos y ahora en las últimas décadas se ha intensificado la disminución de esa brecha que antes existía entre la verdad y la mentira. Antes los polos eran claramente distinguidos. Por un lado estaba la verdad, por un lado estaba la mentira. Y toda la sociedad, inclusive aún la sociedad que no era creyente, sabía lo que eran los conceptos de la verdad y la mentira, del bien y del mal. Pero esto ha ido estrechándose, hermanos. Y en los últimos años, podríamos decirlo, en el último siglo y en la última década en particular, en esta era postmoderna, en donde los absolutos ya no existen, ya debemos entender que eso es lo que es. Si usted le preguntan qué es lo que es la era postmoderna, usted lo puede definir simplemente diciendo es donde los absolutos no existen, en donde la verdad tiene matices, donde la verdad ya no es absoluta, sino que tiene una escala de grises. Es decir, nadie puede presumir decir la verdad. Entonces el hombre habla de la verdad, de tu verdad, y yo hablo de mi verdad. De manera que la verdad tiene varios valores, ¿me entiendes? Valores relativos. Y eso ha ido acortando la brecha entre la verdad y la mentira. Pero nosotros como cristianos tenemos que volver a las Escrituras. La Biblia nos revela una verdad absoluta. Nosotros debemos partir de un cristianismo absolutista, no de un cristianismo relativista, que depende de, como yo lo vea, depende de la cultura, depende de muchos otros factores. No, la verdad siempre ha sido una y se distancia de la mentira. ¿Me entiende? Por eso que al final de los tiempos, hermano, y quería citar esto, eso lo revela el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, obviamente, la segunda epístola a los Tesalonicenses cuando dice que no creyeron el amor de la verdad. No dice las verdades, sino que de la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia, amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, el fin de los tiempos va a tener esta misma lucha, la verdad y la mentira. Y nosotros estamos en medio de ese campo, como lo hemos llamado en otra oportunidad, como militantes, como soldados de Cristo, en un campo de batalla donde estamos luchando como heraldos de la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Cristo, Él lo dijo, ¿cierto? Juan capítulo 14, verso 6, yo soy la verdad, ¿ya? Yo soy el camino, yo soy la vida. Imagínense, él hubiese dicho, yo soy una verdad, como hoy día se pretende decir. Entonces, hermano, esa lucha va a estar hasta el final de los tiempos. Y para luchar Y para terminar la batalla y pelearla de manera correcta, y para decir, como el apóstol Pablo lo dijo al final de sus tiempos, ¿cierto? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿y qué más? He guardado la fe, ¿cierto? Para decirlo de esa manera, lo único que nos resta es ser fieles a la palabra de Dios para poder discernir, hermanos, entre la luz, las tinieblas, la verdad, la mentira, la verdad, el error, etcétera, etcétera. Esa es la palabra que nos ha convocado en este tiempo, discernimiento. Las mejores decisiones, en lo personal, inclusive en lo familiar, en lo secular. Uno a veces piensa que el cristianismo es solamente la parte o la actividad eclesiástica. Pero todo lo que tiene que ver con mis negocios, con mi hogar, con mis decisiones, ese es un área mía. Pero nosotros proclamamos que somos seguidores del Señor. Y el Señor, la palabra Señor significa dueño de todo. Él gobierna toda nuestra vida, inclusive nuestra área afectiva, sentimental, económica, de administración, incluso cómo cuidamos nuestra salud. Él es el dueño de todo. A nosotros nos cuesta entender eso. Y normalmente el discernimiento y todas las decisiones o toda la parte espiritual y todos los análisis espirituales son circunscritos a la parte de iglesia, al área eclesiástica. Pero debe trascender a nuestra vida también secular. Lo digo así como que si existiera para nosotros un doble estándar, pero nosotros toda nuestra vida es espiritual, aún desarrollando actividades en lo secular, ¿ya? El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Estamos caminando en un mundo de maldad y necesitamos discernimiento para poder distinguir estas cosas que están a la luz de la palabra muy distanciadas, pero que el mundo las ha ido, ¿no es cierto?, juntando, de modo que usted ya no sabe cuál es la verdad, cuál es la mentira. Por eso que citábamos, y para ir avanzando en el resumen, Isaías capítulo 5 dice, hay de los que a lo malo llaman bueno, o a lo bueno malo, etcétera. Luz tinieblas o tinieblas luz, porque hoy día no se distingue nada. Nosotros debemos entender que estamos en tiempos peligrosos, hermanos, y este va a ser el mensaje de aquí a que Cristo vuelva. No va a cambiar esto. Dicho sea de paso, antes de venir estaba escuchando una predicación de hace varios, 4 años atrás más o menos, de un pastor, hablaba de la venida de Cristo. Estaba estudiando la epístola al Tesalonicense. ¿Cómo ha cambiado después de 4 años, hermano? Es increíble cómo uno puede ser seducido. Hablando esto hoy día, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y ahora es otro evangelio, es otra manera de predicar. ¿Por qué uno puede llegar a cambiar tanto en su mensaje, en su proclama, en su predicación? Porque hemos abandonado los principios bíblicos, la sola escritura, y nos hemos dejado influenciar con esta era postmoderna, en donde los absolutos no existen. Pero la Biblia es absoluta, hermano. Aunque hoy día absolutismo bíblico significa o es reinterpretado como un legalismo. Usted dice, ¿sabe? Usted conversa con otros hermanos y usted dice, yo quiero procurar hacerlo conforme a la palabra de Dios. ¿Es legítimo eso o no es legítimo, hermano? Yo pregunto, me pregunto a mí mismo. Pero hoy día, si usted dice eso, es sinónimo de legalismo. No tiene que ser tan legalista porque nadie sabe lo que es la verdad absoluta. Y aparecen, no quiero cortar el comentario antes de cerrar todos estos temas, pero aparecen los teólogos de alta crítica, ¿ya? No sé si lo ha oído hablar usted, la teología de alta crítica, que está precisamente empecinada ya hace varias décadas, ¿cierto? Introduciéndose en seminarios, introduciéndose en publicaciones, en las sociedades bíblicas, para qué decir, que están socavando el aspecto sobrenatural de la Biblia, de modo que están enseñando que nada es cierto en sí mismo y que está sembrando directa o indirectamente en la gente que escucha, en que cuando usted llega a esta palabra usted tiene cierta suspicacia porque muchas cosas aquí no están. Esa incertidumbre satánica es la que se está moviendo hoy día en los círculos teológicos. Hermanos, debemos volver a las escrituras. Debemos volver a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Y el resto, dejarlo ahí relegado, ¿no es cierto? Con mucho cuidado. Si usted lo lee, tiene que tener mucho cuidado. Muy bien. Para eso se necesita mucho discernimiento. ¿Cómo se obtiene el discernimiento en nuestro resumen semanal? leyendo la palabra de Dios, no siendo tardos para oír, pudiendo ir creciendo, madurando, vamos dejando el alimento líquido, ¿cierto? La leche, para poder ir comiendo alimento sólido. Ya un bebé que no se alimenta hasta cierta edad toma leche, pero después tiene que comer alimento sólido, si no se va a desnutrir. ¿Ya? Entonces nosotros, de la misma forma, así como lo presenta el autor de Hebreos, que ha sido nuestro texto que nos ha dirigido en este estudio, Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14 prácticamente, nos habla de la madurez. ¿Para qué? Para poder ejercitar el sentido en el discernimiento. No olvide, hermanos, que Satanás lo que quiere es capturar nuestros sentidos. ¿Se acuerda que lo hemos leído y una vez estuvimos analizándolo? Segunda a Corintios capítulo número 11, versículo 3, dice que Satanás, como la serpiente astuta, ¿cierto?, sedujo a Eva, así también vuestros sentidos pudieran ser de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ataca los sentidos, y cuando hablamos de sentido es lo que usted siente, lo subjetivo. ¿Se da cuenta? Debemos tener mucho cuidado con lo subjetivo. Por eso que al iniciar el culto cantábamos esa canción, ese corito que dice: hay cosas que no comprendo. Mi Dios es real porque lo tengo en mí, no porque lo siento, porque el sentir es muy subjetivo. Porque un día usted va a despertar en la mañana y va a sentir que no es hijo de Dios. Pero usted no es hijo de Dios o deja de serlo por lo que usted siente, sino por lo que dice la Escritura. Nosotros a veces vamos a fallarle al Señor. ¿Cuál creyente verdadero le quiere fallar al Señor? Ninguno, porque el creyente no ama el pecado. Pero ¿y si le fallamos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de ser hijos de Dios? La mejor teología, comillas, que ha salido por ahí es que usted, si le falla al Señor, pierde la salvación. Si se reconcilia con Dios, obtiene la salvación. Y así, el Señor la da, la quita, la da. Un concepto humanista de la salvación. Pero el que es hijo de Dios hoy día lo será por toda la eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Y lo que estoy diciendo no es una licencia para pecar, como algunos tendenciosamente enseñan. Pero lo que voy yo, hermano, en el tema que estamos desarrollando es que no podemos andar por los sentidos. Debemos ejercitar los sentidos en el discernimiento. Y para eso se requiere madurez, no ser tardo para oír, es decir, no perezosos, sino que solícitos, para ir madurando y para tener una costumbre, un hábito, una práctica, un uso, ¿se acuerda? Un uso en el ejercicio del discernimiento. Y ese uso y ese hábito tiene que ser conforme a lo que revela la palabra de Dios. Nosotros tenemos una revelación escrita. Tenemos el privilegio que no tuvieron los creyentes del primer siglo, ¿sabía usted, hermano? Recordemos eso, ellos no tenían un privilegio que nosotros tenemos. Nosotros tenemos toda la revelación necesaria, suficiente, para vivir nuestra vida cristiana. En ese tiempo se dependía de la profecía, se dependía de la palabra de ciencia, de revelaciones, para poder comprender los tiempos, para poder comprender lo que estaba pasando y lo que venía. Pero nosotros en estos 66 libros tenemos toda la verdad revelada. ¿Y sabe lo que la Biblia asimismo revela de este libro? Que este libro es una lámpara, es una luz, es una antorcha encendida en un lugar oscuro. Por eso que la exposición de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Alumbra y hace entender a los simples. Debemos partir de la base de que nosotros somos simples. ¿Qué significa simple? No es un mérito, sino que es un defecto. La simplicidad a la luz del texto hebreo, eso está en el Salmo 119, ¿se acuerda que lo estuvimos analizando? La simplicidad significa alguien que no tiene capacidad para entender nada. No tiene capacidad para filtrar nada. Pero la exposición de su palabra, la luz potente de la palabra de Dios, nos permite discernir, entender. Por eso que dice, hace entender a los simples. Y ahí mismo el Salmo 119, también en otro pasaje, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios como espada de doble filo, que penetra, que parte el alma, el espíritu, hasta los tuétanos, y que discierne, ahí está, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros como creyentes, yo pregunto a mis hermanos, ¿todavía tenemos pensamientos impropios de un creyente? ¿Sí o no? ¿Sí más o menos o sí, sí? Sí, esa es una verdad bíblica. Y la otra pregunta, ¿tenemos todavía intenciones de nuestro corazón que son ilegítimas? Sí. La pregunta tercera, ¿y por qué tenemos esos pensamientos y esas intenciones de nuestro corazón ilegítimas? Porque en nosotros mora aún el pecado. ¿Y qué anhelamos como creyentes? Ser transformados, hermanos. Esa es la parte cúlmine del Evangelio. Nosotros no podemos predicarle el Evangelio a una persona sin decirle que la parte final y gloriosa del Evangelio es precisamente cuando seamos glorificados, transformados, y el pecado nunca más en nosotros. Pero en vano podemos decir, hermanos, que el creyente deja de ser pecador. Hoy día, hermanos, lamentablemente la iglesia está enseñando algo que está truncado. Es un evangelio truncado u omitido. Es decir, no se presenta el evangelio completo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad ahora de gobernar este mundo. Bueno, gobernemos. Y vaya como usted va a ver en un par de meses cómo va a estar todo corrompido el gobierno de los cristianos. ¿Sabe por qué? Por causa del pecado. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida, para discernir nuestros pensamientos. A veces nosotros pensamos que estamos en lo correcto, tomando decisiones correctas. A veces pensamos que lo que nos dicta nuestro corazón es lo correcto. Pero la palabra de Dios se encarga de discernir y decir, no, esto no es lo correcto. Lo que tú estás pensando, aunque parece noble, aunque parece bueno, no es conforme a la palabra de Dios, sino que es conforme a tus propios intereses. Me acordaba de un pasaje ahí, ¿no es cierto?, que cuando habla de que nosotros pedimos y pedimos mal y no recibimos. Y Romanos 8, cuando dice que el Espíritu intercede por nosotros, ¿se acuerda? ¿Y sabe por qué tiene que interceder el Espíritu? Lo dice el texto, porque no sabemos pedir. Porque todavía en nosotros hay una incapacidad de entender el propósito y la soberana voluntad de Dios. Entonces, es muy interesante y apasionante todo ese párrafo de Romanos 8, porque dice que la creación gime, que nosotros gemimos, y que el Espíritu también gime. Y eso terminará el día del regreso de Cristo. Amén, ¿cierto? Vimos algunos ejemplos del discernimiento. Salomón pide discernimiento, el Señor se agradó de eso. Lo que me llamaba la atención al estudiar este párrafo, y lo hemos repetido, es que él no pidió lo que nosotros siempre estamos pidiendo. Como que si él no conoce nuestra realidad. No quiero que me malinterpreten, el Señor quiere que nosotros dependamos de él. Dice, si vosotros siendo malos, así enseña el Señor Jesucristo, si nosotros siendo malos, ¿cierto?, sabemos dar buenos regalos, buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Entonces, a él le gusta que le pidamos. Pero hay algo que también la palabra de Dios nos enseña. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La verdad del Evangelio, conocer a Cristo, tener comunión. Eso encierra el reino de Dios ahora, ¿cierto? Pero el reino de Dios se va a manifestar corporalmente cuando Cristo regrese. Y todas las cosas os serán añadidas. Salomón no pidió nada de lo que nosotros buscamos siempre. Y por eso es que usted no puede desconectar lo que está ocurriendo en el día de hoy. Hoy día, hermanos, el Evangelio ha tomado ribetes humanistas, sociales, de prosperidad material. Entonces se les enseña a la gente que venir a Cristo y venir a la iglesia es sinónimo que de los problemas se esfuman, ¿cierto? Los problemas de salud, problemas económicos, de todo tipo, desaparecen porque Cristo murió por los problemas. ¿Será eso cierto? Es atractivo, ciertamente, porque nuestro corazón es perverso y engañoso. ¿Y quién de nosotros en nuestro foro interno no quiere prosperidad? Pablo decía, me gozo en las tribulaciones. Me pregunto yo me gozo en las tribulaciones. ¿Y qué tribulaciones? Si a veces vienen cositas pequeñas y uno está deshecho. Soldados de mantequilla. Esa es la verdad. Y lo digo en primera persona. Somos frágiles, hermano. Pablo vivía prueba tras prueba. A mí me llama la atención, Pablo, prueba tras prueba, peligro tras peligro. Y más encima se me agolpa, decía, la preocupación por todas las iglesias. Se gozaban las tribulaciones, pero nosotros queremos escapar de los problemas. Nunca hemos pensado que los problemas son permitidos por Dios para nuestro bien. Porque no calza con el evangelio falso. El evangelio falso dice, bueno, si tienes problemas porque algo no anda bien. Acuérdense los amigos, comillas, los amiguitos de Job. Lea Job. Con esos amigos, hermanos, ¿para qué quiero enemigo? Una vez decía un predicador, lo único que tienes que hacer a un hermano que anda mal es escucharlo, no decirle nada. Entre más pasan los años, uno realmente va emprendiendo, aunque sea en una mínima porción, del verdadero sentir del Espíritu. Uno quiere convertir a la gente, quiere revertir situaciones que a uno le parecen y objetivamente están mal. Pero a veces uno tiene que menguar. Los amigos de Job lo aplastaban. Algo tienes mal. ¿Cómo te vino toda esta miseria, esta ruina? Hermanos, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y Salomón pidió lo correcto. Pidió sabiduría, discernimiento. Y se agradó al Señor. Y la Escritura no es en vano lo que está escrito ahí, hermanos, porque dice, porque no pediste largos días, ¿cierto? Salud. No pediste prosperidad, dinero. No pediste que tus enemigos se fueran, que los problemas se vayan, sino que pediste sabiduría. Y se agradó al Señor. Y la pregunta es, ¿se la dio o no se la dio? Se la dio, como dice Santiago capítulo 1, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Aquí en este salón estamos faltos de sabiduría. En primer lugar, ¿cierto? Pidámosle al Señor sabiduría. Lo decíamos la semana pasada, antes de pedirle prosperidad, antes de pedirle esto y aquello. ¿Cómo lo voy a saber administrar? ¿Cómo yo voy a administrar lo que le estoy pidiendo al Señor? Señor, te estoy pidiendo esto, lo que sea. Pero si no tengo sabiduría para administrarlo, va a ser un rotundo fracaso. Por eso cuando el Señor no nos da más allá, Él sabe muy bien en su omnisciencia de que nosotros no estamos capacitados para administrar algo así. Y necesitamos preliminarmente sabiduría. Y el Señor se alegró de eso porque eso le permitía discernir, discernimiento. Que el Señor nos ayude en este estudio que hemos desarrollado a ejercitar, porque esto es un ejercicio, ejercitar el discernimiento. Nadab y Abiú, el segundo ejemplo que hemos comentado, realizaron un acto, cierto, sacerdotal, pero cometieron un terrible error. Añadieron, cierto, a la ofrenda en el altar del incienso, fuego extraño, algo que el Señor no les había mandado. No discernieron la verdad. Y ahí es cuando uno empieza a entender que nuestra mente y nuestra capacidad, nuestro intelecto y aún nuestras intenciones deben ser rápidamente exhibidas, expuestas a la luz de la palabra de Dios, porque podemos ser engañados. Hermanos, nunca vamos a poder separar todos los estudios de ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Debemos analizar lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, hoy día hay mucho pragmatismo dentro de la iglesia. ¿Sabes lo que significa la palabra pragmatismo? Que el fin justifica los medios, ¿ya? ¿Cómo podemos crecer como iglesia? ¿Con qué estrategias podemos crecer? Me llegó por ahí una pregunta de esas en estos foros que hay y decía, ¿cuál es tu visión? Porque hoy día se habla mucho de la visión. ¿Cuál es tu visión como predicador, como pastor, como qué visión tienes? Como que si esto fuera, ¿no es cierto? Usted va al mercado y usted escoge lo que quiera. Ese lenguaje se ha metido en la iglesia, hermano. Aquí hay una sola visión, si podemos hablar de visión. Y que no es la palabra más precisa, hermano. La palabra es el propósito de Dios. Romanos 12 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso en consonancia con Efesios capítulo 5 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí no es una visión subjetiva. No es lo que yo quiera ver de la iglesia o ver del tiempo actual que estamos viviendo. No, es una perspectiva clara que las escrituras nos entregan. ¿Me entienden? Entonces, en ese concepto humanista subjetivo se ha metido la idea del pragmatismo. Es una política o una estrategia de mercado. Eso nadie lo puede negar. Cuando una empresa quiere crecer, tiene que buscar estrategias de mercado. Y bueno, uno ve también en el área secular cómo mercados como el chino, como el coreano, han sido más pragmáticos que otros mercados. Y como pragmáticos han tenido mayor éxito. No importa cómo, vamos para adelante. Si da resultados, bien, bienvenido. Pero la iglesia no es una empresa, hermano. No es una industria. La otra vez nos acordábamos de esto, hermanos. Hoy día se debe producir, producir. Todas las iglesias, directa o indirectamente, hablan de producción. Algunos más osados con unas ideas mercantiles del G12. Usted tiene 12, después le predica otros 12 y vamos multiplicando. Y al fin de año nos juntamos a hacer un balance y vemos cómo está la gráfica. Eso está ocurriendo en la iglesia, hermano. Usted a lo mejor se asombra y dice, ¿por qué el hermano hace tanto énfasis en esto? Porque eso están predicando los pastores desde el púlpito. Directo o indirectamente. Pero la iglesia no es una industria. No es un mercado. No es un negocio. Pero no en vano la escritura dice que en el postrer tiempo algunos harán mercadería de vosotros. ¿Con qué más? Con palabras fingidas. Entonces, ¿qué sentido tiene, hermanos? Actuar como Nadab y Abiú, mezclando las cosas santas con las cosas profanas. Aunque eso, aunque esa actividad, aunque esa acción dé resultados, porque da resultados, hermano, pero resultados numéricos. Mire, el Señor Jesucristo enseñó algo muy ilustrativo, hermano. Él enseñó esta idea comparándola con los árboles. El árbol bueno y el árbol malo. Porque dice, mirad, mirad porque muchos falsos profetas vendrán, lobos vestidos de oveja, y etcétera, etcétera. Pero vosotros debéis probarlos, ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. Y cuando habla de los árboles, hay algo muy interesante ahí. Dice, el árbol malo no dice no da frutos. El árbol malo da frutos, pero frutos malos. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Ese es el pragmatismo, ese es el mercantilismo que se metió dentro de la iglesia. ¿Y por qué se metió? Porque como Nadab y Abiú, no se discierne la verdad, no se separa de la mentira y se agrega un verdadero fuego extraño. Esencias. Mire, ningún teólogo concluye qué es lo que fue lo que tomaron Nadab y Abiú, pero de que tomaron algo espurio, lo tomaron y lo exhibieron. Y la severidad con que Dios actuó a uno le sorprende, los mató en el acto, los fulminó el fuego de Dios, porque Dios así reacciona cuando se quebranta su mandamiento. Gloria a Dios porque estamos en gracia, hermano. Porque si fuera de otra forma, ya estaríamos aquí todos calcinados. Pero gracias al Señor y hemos aprendido eso. Deuteronomio capítulo número 4, verso 2. Deuteronomio versículo 12, 32. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19. ¿Qué es lo que dice? No añadirás ni quitarás. Por eso que la palabra de Dios es suficiente. Toda iglesia que no diga que la palabra de Dios es suficiente es una iglesia que está caminando en el error. Toda iglesia que no le satisfaga la sola palabra de Dios es una iglesia falsa. Hay que decirlo con todas sus letras. Sobre todo cuando vemos jóvenes acá que están creciendo y que no sabemos el día de mañana. Usted puede viajar, puede conocer otra alternativa y va a una iglesia y se va a acordar. El predicador, el hermano siempre decía, tengan cuidado porque toda iglesia donde no se predique que la palabra de Dios es todo suficiente, es una iglesia falsa. Y tiene que haber otro tipo de espectáculo y cosas que me atraigan. ¿Me entiende? Mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado. El que añadiere o el que quitare. Nosotros somos proclives o a añadir cosas que nos convienen y quitar cosas que no nos convienen, ¿ya? Omitir, censurar, privar a los hermanos de que aprendan la verdad. Hermanos, que el Señor nos guarde de añadir o quitar o de exhibir fuego extraño. El tercer ejemplo que observamos en este estudio fue lo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Los corintios habían transformado la cena del Señor en una verdadera glotonería. Incluso se embriagaban, algo que uno no puede entender. En ese tiempo el tema del vino era algo, por lo que uno va aprendiendo, muy popular en medio de los creyentes. Por ejemplo, cuando Tito le habla a las ancianas, que sean de un porte, de madurez, qué sé yo, no dadas al vino. Parece que había harto de esa práctica. Y el Señor se encarga de regular eso. Y los corintios cayeron precisamente en eso. Dice que algunos se embriagaban. Habían transformado, no habían discernido nada lo que era la cena del Señor, porque habían abandonado los preceptos divinos, bíblicos. Fíjese que el apóstol Pablo ya les había enseñado lo que era la cena del Señor. ¿Se acuerda que lo leímos? Así como os enseñé. Esto es la cena del Señor. Un pan, una copa, que habla del cuerpo de Cristo y del sacrificio de Cristo hasta que Él vuelva. Pero si ellos en su desobediencia, en su falta de discernimiento, en su falta de madurez, transformaron la cena del Señor en una glotonería, en una especie de banquete, y cada uno comía y lo pasaban re bien, eso no está en duda acá. Pero habían abandonado al principio. Estaban haciendo la cena del Señor conforme a su propio parecer. Y el Señor pone orden a través de Pablo, incluso envía juicio. Algunos murieron. Y otras cosas, dice Pablo, las pondré en orden. Falta de discernimiento. Y el cuarto ejemplo, hermanos, tiene que ver con lo que ahora vamos a avanzar para culminar. El no discernir los tiempos. El no entender el plano profético que estamos viviendo. Es el ejemplo de quiénes, de los fariseos y saduceos, según Mateo capítulo 16, verso 1 al 4. El Señor les dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo número 3. Ellos le preguntaban al Señor, muéstranos, o le pedían, mejor dicho, al Señor, señales, ¿ya? ¿Cuántas veces a usted le han preguntado por qué el Señor no muestra? Y yo voy a creer. Yo me acuerdo en el colegio, ¿cierto? Era típica estas conversaciones. ¿Por qué el Señor no se manifiesta para poder creer en Él? Bueno, uno dice en el ambiente secular, claro, es razonable. Pero lo triste es que eso se ha impregnado, se ha enquistado en el ambiente de iglesia evangélica. La gente si no ve, no cree. Porque las iglesias están llenas de gente incrédulas. Gente que vive por señales. Gente que demanda señal. Entonces, ¿qué predicamos nosotros? Predicamos a Cristo crucificado. No por vista, sino que por fe. Pedro dice, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. Pero algunos dicen que le ven. Mentirosos. Yo una vez lo comentaba, yo en mi recorrido he visto personas, viejitos, que yo lo he escuchado y le miraba su mirada, usted de ninguna forma duda que está mintiendo. Y sabe a la conclusión que he llegado que realmente ven cosas, porque el que quiere ver cosas, va a ver cosas, porque el misticismo está a la puerta. Pero el Señor dice claramente en su palabra, ¿en quién creéis sin haberle visto? No tenemos ninguna garantía de las cosas que vemos, pero sí garantía en creer lo que no vemos. Es por fe. Y el Señor subraya toda esta reprensión dura a los fariseos, que mal los trató. ¿Sabe por qué? Porque el Señor resiste a los soberbios. ¿Por qué no trató de esta manera a la adúltera? ¿Por qué no la trató mal? ¡Qué terrible mujer! ¡Sale de mi presencia! Ni yo te condeno. Ese es el Señor. Pero los fariseos que se creían justo en sí mismos, limpio en sí mismos, y se vestían distinto a los demás para sentirse distinto a los demás, Y venían más encima no para aprender del Señor, sino para tentarle, para aprenderlo, para capturarlo. Los trata duro. Hipócritas, la generación mala y adúltera demanda señal. Es la que pide señales. Es fuerte decirlo, hermanos, pero hoy día estamos en un tiempo en que la gente, creyentes, no sé, por lo menos nominalmente, demandan señal. Y quieren ver. Y a veces preguntan, ¿en tu iglesia se ven cosas? Y la respuesta es siempre la misma que yo les doy. Sí se ven cosas. Tenemos un teclado, unas luces, un pescadito que me mira ahí con el ojo, ¿cierto? Dicen que tiene una cámara ese pescado, lo vamos a revisar. Una cámara espía. Se ven cosas, pero la gente que no ve cosas sobrenaturales busca, migra como pájaros errantes, quiere ver misticismo, porque no tienen fe, porque viven por vista, porque viven por sentimientos, porque sentí la presencia del Señor, así vive la gente. Escuché por ahí, gracias Señor, que nos has abierto el entendimiento. Porque, hermano, estamos aquí no porque seamos macanudos, ni porque seamos más devotos, más piadosos, más pura gracia, hermano. Pura gracia, absolutamente pura gracia. Gracias, Señor. Los fariseos, los saduceos, los máximos exponentes, por decir así, o representantes de la religión, miraban los tiempos, pronosticaban el tiempo, pero no podían discernir, comprender los tiempos, no podían entender quién es el que les estaba hablando. Yo me acordaba de un pasaje ahí, si lo buscamos por favor. Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo número 12. Capítulo número 12. En el contexto, el ejército de David, versículo 32, dice así, primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, que dice, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Discernir los tiempos, entender los tiempos, separar, saber lo que es el tiempo que estamos viviendo. Yo voy a preguntar directamente, amados hermanos, ¿cuál es este tiempo que estamos viviendo? Tiempos peligrosos y difíciles. Son los postreros tiempos. ¿Desde cuándo comienza este límite de los últimos tiempos? Desde que la venida de Cristo, ¿cierto? Desde que Él asciende, se funda la iglesia, comienza el postrer tiempo. En definitiva, es la venida de Cristo la que marca un periodo de tiempo que va a terminar hasta su segunda venida. Muy bien. Estamos en el postrer tiempo. Cuando los discípulos más directos le preguntaron las señales del fin de los tiempos, del fin del siglo, el Señor respondió categóricamente, mirad que nadie os engañe. Vamos ahora a decir lo siguiente. Hay una gran multitud que dice lo contrario. Estamos en tiempos de avivamiento. ¿Cómo usted comprende eso? ¿Cómo usted lo discierne? Mire, antes de comentar, yo voy a dar lectura a lo siguiente y usted me va a poner atención, por favor, más que a mí a la palabra de Dios, obviamente. Mire, dice así. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y la hará descender sobre vosotros lluvia tan temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Bueno, el primer versículo, tierra no temas. Esta es la tierra, este es el mundo. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. El Señor ha prometido un avivamiento, ha prometido prosperidad para toda la tierra. Animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán fruto, etcétera, etcétera. Vosotros también, hijos de Sión, es decir, hijos de Dios, alegraos y gozaos en Jehová. ¿Amén, hermanos? No, rotundamente no. Rotundamente no. El versículo final dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Es Israel, no es la iglesia. Así es como manipulan hoy día. Y a usted póngale eso un poquito, un escenario grande, un histrionismo, obviamente una mano en el bolsillo, y se mueve para allá y para acá, y gloria a Dios, y la gente como no discierne, dice, pero si está escrito, si lo, el predicador lo leyó. Esto está en Joel capítulo número 2, usted bien lo conoce, versículo 21 al 27. ¿Y por qué nadie se da cuenta? Porque no hay discernimiento. Todas estas promesas están dirigidas a un pueblo terrenal con promesas terrenales que se llama Israel. ¿Y cuándo se va a cumplir? Cuando el Señor Jesucristo regrese a reinar. Por ejemplo, hay una cosa que yo mencioné. Dice, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. La lluvia temprana fue el día de Pentecostés y la lluvia tardía es la lluvia que hoy día el Señor está derramando en su pueblo, en su iglesia. ¿Amén, hermanos? No, rotundamente no. Pero la gente se entusiasma con esto. Y dice, estamos en avivamiento, estamos en una lluvia tardía, en un derramamiento, en un segundo derramamiento del Espíritu Santo. Si usted investiga, hermanos, la Iglesia Católica anuncia un segundo Pentecostés. La Iglesia Católica está anunciando un segundo Pentecostés. Y como la Iglesia Católica estornuda, los evangélicos van atrasito para decirle salud. Así está pasando hoy día, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Lo que acabábamos de leer era para ejercitar el discernimiento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? La pregunta es que al unísono, y le doy gracias al Señor, dijimos, no, esa no es la interpretación. Porque la palabra de Dios nos da discernimiento para comprender los tiempos, para distinguir los tiempos. Este tiempo no es un tiempo en que se va a restaurar la tierra. Es un tiempo de engaño, es un tiempo de aflicción, es un tiempo de mentiras, es un tiempo difícil. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, vamos entonces, después de ese ejercicio, a analizar los últimos versículos para terminar el día de hoy y el tema también. Primera a los Tesalonicenses, por favor. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Capítulo número 5. Vamos a leer versículo 20 y 21, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 20 al 21. Dice así, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Dos versículos. Muy bien, nosotros hemos estado en los días domingos en la tarde iniciando un nuevo tema, que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y hemos comenzado citando la epístola a los Tesalonicenses. Y en ese comentario hemos también contextualizado lo que se vivía en la iglesia de los Tesalonicenses en ese tiempo. Los Tesalonicenses tenían fuertes convicciones, ¿cierto?, de la venida de Cristo, pero también fuertes preocupaciones respecto a la resurrección de los muertos y a la claridad respecto a los tiempos de la segunda venida de Cristo. Y Pablo en sus dos epístolas que les escribe, les aclara, les confirma, les enseña. ¿Cierto? Por eso que les dice, no quiero que estén tristes respecto a los que han muerto en Cristo, los que duermen en Cristo, ¿cierto? Para que no estén tristes. Ese es el contexto. Pero el problema es que los tesalonicenses habían olvidado o habían descuidado sus deberes civiles, sus deberes como familia, como ciudadano. Es decir, estaban tan convencidos de que venía Cristo que ya habían inclusive dejado de trabajar. Eso no está correcto. Nosotros debemos seguir la vida. Los jóvenes deben estudiar, nosotros trabajar y todos hacer nuestras actividades hasta que Cristo vuelva, siempre con una perspectiva celestial. Pero no dejar de vivir la vida. ¿Ya? Ese es un error. Nosotros debemos entender que todas las sectas que buscan la santidad ascética de una manera sufrida escapan del mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado sectas que se van a vivir, por ejemplo, aquí en Pirque? ¿Cierto? El otro, Antares de la Luz. ¿Se acuerdan Antares de la Luz? Que era muy espiritual y se llevaba a toda la gente, ¿no es cierto?, por la nube. Vivían arriba. Y el otro, el Badani, ¿se acuerdan de Badani? Hace 20 años atrás tenía una secta de puras mujeres por ahí por Rancagua. Y el profeta de Peñalolén, y etcétera, etcétera. Escapar de la realidad. El Señor lo dijo. No ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Vivimos en un mundo de maldad. Entonces, los tesalonicenses cometían este error. Pero hay algo importante. Debemos vivir como que el tiempo ya se acaba. Debemos vivir entendiendo con la convicción de el inminente regreso de Cristo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque de otra manera nosotros inmediatamente nos aterrizamos. Si estamos tan caídos que hasta el Evangelio lo hemos transformado como una receta para el éxito. Y es así. La Iglesia oficialmente está enseñando que el Evangelio te da éxito. Porque vivimos aterrizados. Bien, en ese contexto entonces, Pablo le dice, no menospreciéis las profecías. Hermanos, debo decirles algo. Hoy día, una de las cosas que se menosprecian dentro de la Iglesia son las profecías. Si usted coteja esta palabra, profecía, también relaciona lo que era el don de profecía. Porque ¿cuál era la diferencia en el tiempo de los tesalonicenses al tiempo nuestro? En que ellos no tenían este santo libro. ¿Sí? Y ellos dependían de las profecías directas. Como lo dice, por ejemplo, primero a los Corintios, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 13 también, ¿cierto? Las profecías, es decir, revelación directa de Dios. Manifestación de los misterios de Dios para comprender las cosas. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, he aquí os digo un misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí hay una revelación directa. Pero pregunta, ¿nosotros necesitamos ahora revelaciones directas? No. La pregunta es, ¿por qué no necesitamos revelaciones directas? Porque está la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Por lo tanto, nosotros debemos entender que tenemos una revelación profética. La idea profética es no solamente entender el tiempo presente, sino entender lo que vendrá. ¿Sabe lo que dice el autor de Apocalipsis? ¿Quién fue el autor de Apocalipsis? Juan, él escribió, el autor es Dios. Y dice, bienaventurado el que lee y el que cree que guarda las palabras de esta profecía. Feliz el que estudia Apocalipsis. ¿Sabe lo que dicen los doctores de hoy? Perdónenme, hermanos, pero yo no voy a hablar de pastores hoy día, porque ya no se llaman pastores, se llaman doctores. Nos visita el doctor tanto. Así estamos, hermano. Esa es la ruina de la Iglesia. El Señor dijo, no llaméis a nadie doctor. En ese tiempo, rabí. Pero hoy día, doctor. Esos son los tiempos, hermano, para que entendamos. ¿En qué piso estamos andando, transitando? Bueno, con todo respeto, los doctores dicen que no es importante la profecía dentro de la Iglesia, que no tiene relevancia, que no es acorde a la visión que la Iglesia tiene hoy día. ¿Sabe cuál es la visión de la Iglesia de hoy día? Plantar. Plantar. ¿Qué decía el Señor de los últimos tiempos? Plantaban, ¿o no? ¿Quién se acuerda? Como los días de Lot. como los días de Noé, plantaban, edificaban, negociaban, ¿cierto? Es un concepto que alude a la idea temporal, terrenal de la vida. Todo aquí. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, etcétera, etcétera. La iglesia está adoptando el mismo lenguaje. ¿Sabe dónde proviene la idea de plantar? Quiero aclarar esto también. El plantar no viene de la palabra de Dios. El plantar iglesia viene del catolicismo romano. El año 1974 en Suiza, en Lausana, se efectuó una gran convención para el evangelismo mundial. Estamos hablando de la década del 70, ¿ya? Muchos no habían nacido de los que están acá. Y resulta que esa reunión promovida por el catolicismo romano, ¿cierto? Pero a través de personeros evangelicalistas, evangélicos como Billy Graham, todos conoceremos a Billy Graham, o John Stott, entre otros, promovieron la idea de plantar iglesias para la evangelización mundial. Una idea de crecimiento de la iglesia para finalmente reinar con un solo, con una sola cabeza, una sola religión. ¿Es bíblico eso? ¿Está en la palabra de Dios? Suenan cosas parecidas, porque predicar el evangelio y que las iglesias vayan creciendo en el sentido temerosa de la palabra de Dios, ¿cierto? Eso no tiene que ver con esta idea mercantil de plantación de iglesia, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted pierde la perspectiva de las profecías, usted se vuelca a otro rumbo, pierde la carta de navegación. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: no menospreciéis las profecías. Hermano, el resto que nos queda de vida hasta que Cristo vuelva o nos llame a su presencia, tenemos que hablar de las profecías. Si dejamos las profecías de lado, inmediatamente el error comienza a dirigirnos. Eso es lo que está pasando hoy día. Por eso que antes de comenzar el tema, yo les conversaba, escuchaba una predicación del en ese tiempo, el pastor Miguel Núñez, año 2013, hablando de la venida de Cristo, con una vehemencia y una fuerza, y decía: nosotros no creemos como aquellos que dicen que, ¿cierto?, no va a venir una tribulación y que no existe, ¿no es cierto?, la venida de Cristo, y así, etcétera, etcétera. Entonces yo decía: qué increíble. 2013, 2017, es otro mensaje. ¿Por qué? Porque dejó fuera las profecías, porque las abandonó, porque menospreciamos las profecías, hermano, y eso nos puede ocurrir a cada uno de nosotros. Debemos tener cuidado. Pablo le dice a los tesalonicenses: no menospreciéis las profecías. La palabra de Dios, lo que nos anuncia el tiempo presente y lo que vendrá mañana. Bien, el versículo 21, que tiene que ver directamente con el tema que ya estamos terminando, es: examinadlo todo. Esta palabra examinar significa probar para aprobar. Es como cuando usted, el metalúrgico, debía probar la resistencia del metal. No es solamente decirlo de buena primera, el metal es resistente, sino que tenía que someterlo a un procedimiento, a un proceso de temperatura, etcétera, para decir: este material aprueba para lo que yo busco. Es decir, tenemos que ser diligentes en lo que estamos escuchando. Examinarlo todo también denota la idea de separarlo todo, desmenuzarlo. Voy a poner algo que para que me entiendan los jóvenes. Me acuerdo mi madre, mi viejita, que ya va a cumplir un año en octubre. Ella siempre me servía pescado frito, y antes de darme el pescado ella lo desmenuzaba. No sé si conoce esa palabra, cuando yo era chico. Y resulta que desmenuzar es como abrirlo, separarlo, para poder distinguir, ¿cierto?, rápidamente lo que es la carne, lo comestible, de las espinas. Y al final el pescado, que se veía bonito, quedaba todo abierto. pero era seguro. Nosotros debemos tener esa actitud de examinar todas las cosas, hermano, distinguirlas, discernirlas. Ahora, yo quería llegar a este punto, y espero que el tiempo me acompañe, pero dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Normalmente se enseña de que este pasaje valida de que usted escuche todo, lea todo y retenga lo bueno. Pero eso es un craso error. Lo que está diciendo que dentro de un universo de lo que está ocurriendo, usted solamente tiene que tomar lo bueno, el resto dejarlo. Yo he puesto este ejemplo muchas veces de la gota de cianuro, porque de una manera ilustrativa entendemos que un vaso como este, con una sola gotita de veneno, usted no se lo va a tomar. Usted no tiene nada que desmenuzar, usted tiene que botarlo. Gálatas capítulo 3 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted está aprendiendo lo que dice la palabra de Dios y comienza a leer muchas otras cosas que atentan contra la palabra de Dios. Si no tiene el discernimiento adecuado, usted va a sucumbir. Usted va nuevamente a dudar. Como dice Pablo a los Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso que es muy importante, hermanos, leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder discernir el error. Y no es que yo retenga de un falso predicador lo bueno. Si ese falso predicador ya está contaminado por la mentira, hay que dejarlo de lado en cuarentena. Ahí, tenerlo. Yo tengo un libro muy antiguo que se llama La Cuarta Dimensión. No sé si lo has escuchado. La Cuarta Dimensión, del pastor coreano Paul Yong-gi-cho, que después se cambió el nombre, ¿cierto? Era un poquito coqueto este hombre. Ahora se llama David Yong-gi-cho. En ese tiempo, Paul Yong-gi-cho, y que vino a Chile en el año 94, vino. En ese tiempo, nosotros dimos una dura pelea contra la venida de este hombre y hasta nos pegaron en el Parque O'Higgins, ¿ya? Porque descubrimos que los que cuidaban o los que velaban por esa organización eran verdaderos matones. No eran evangélicos, eran guardias de seguridad. Y nos dieron duro ahí. Vamos un día a conversar ese tema de manera particular. Este pastor coreano enseñaba, estamos hablando de la década del 90, que había descubierto, el Señor le había revelado. Ese es el problema, es el peligro. Si cualquiera de nosotros un día dice, ¿sabes? El Señor me reveló. No, hay que tomarlo, sentar a la persona, cálmate. Tómate un té, un café. Como decía el pastor que me enseñaba a mí, me decía, tuve un sueño. Lo primero que le preguntaba a él, ¿qué comiste anoche? Hermanos, la palabra de Dios es segura. Todo lo que soñemos, todo lo que veamos, peligro, peligro. Warning, inmediatamente la luz roja se encendió. Todas las alarmas. Ese hermano, esa hermana no anda bien. Hay que ser así. Dice de Yong-gi-cho que el Señor le reveló la manera más efectiva de orar, que era en la cuarta dimensión. ¿Qué le parece ese lenguaje? Usted no puede orar en las tres dimensiones que conocemos, lo material, sino que la dimensión de Dios es la cuarta dimensión. ¿Qué significa en términos muy breves? Cuarta dimensión es que usted no tiene que usar palabras destructoras de la fe, como por ejemplo, si es tu voluntad. Si usted le dice al Señor, Señor, si es tu voluntad, dame eso, inmediatamente usted tiene que entender que no se va a concretar su deseo, porque ha usado una palabra destructora de la fe. Por lo tanto, usted tiene que primero incubar en su mente la idea, después confesar con su boca la idea y posteriormente visualizar, es decir, ver en el futuro que eso se va a concretar. Esa era la enseñanza del doctor Yong-gi-cho. Y saben, hermano, en el año 90, 94, cuando vino Yong-gi-cho, todo el liderazgo evangélico estaba alineado con las enseñanzas del doctor Cho. Pero la palabra de Dios no enseña eso, hermano. La palabra de Dios no enseña eso. Distinguid todas las cosas, discernid todas las cosas, examinad todas las cosas y el resto fuera. Solamente retened lo bueno, lo puro, lo santo, lo seguro, lo garantizable, la palabra de Dios. Todos recordaremos, hermano, este evento memorable, ¿cierto?, del profeta Elías. Porque aquí entra un tema, ya estamos terminando el día de hoy, entra un tema muy sintomático. Normalmente los hermanos que están en la verdad son solos o son grupúsculos. Y usted dice algo que es parte de nuestro humanismo. ¿Cómo van a estar todos equivocados? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Me acuerdo de un programa que usted tenía el comodín del público. Entonces, cuando no estaba bien en la verdad, dejaba que el público votara. ¿Y cómo usted tenía garantizado que era más o menos la línea correcta? Por la mayoría. Pero en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, la mayoría estuvo en la verdad. Siempre el camino del error es el camino de los muchos. Descúbralo usted. De los pocos, ¿cierto? No el camino de la mentira es el camino de los pocos, sino que de los muchos. El Señor decía, muchos me dirán en aquel día. ¿Se acuerdan? Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, aquello, y el Señor les declarará, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. El camino de los muchos siempre ha sido el camino del error. Entonces, hermano, Elías, usted se recordará, capítulo 19, primero de Reyes, ¿hasta cuándo claudicaréis? Entre dos pensamientos, ¿sabe esa palabra en hebreo? ¿Sabe lo que significa claudicar? Yo sé que en el español sabemos lo que es claudicar, vacilar. Pero en el hebreo puro significa cojear. Una iglesia que anda entre dos pensamientos es una iglesia coja. En que mezcla lo santo con lo profano es una iglesia que anda cojeando. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dijo Elías, entre dos posturas, entre dos ideas. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y dice, y el pueblo no profirió palabra alguna. Quedó calladito el pueblo. Eso es lo que falta hoy día, hermanos. Radicalidad en los creyentes. Una predicación radical, absoluta, que nos permita decirle a las personas la verdad, no nuestra, sino que de la palabra de Dios, de modo que las personas queden calladas, porque la verdad les ha tapado la boca. ¿Se acuerda? Es fuerte este lenguaje. Pablo decía, por ejemplo, a Tito, en el capítulo 1, para que lo busque, usted tiene el deber de confirmar lo que estoy diciendo, dice, hay muchos contumaces, porfiados, a los cuales es preciso tapar la boca. Así lo dice Pablo, así, literalmente dice, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué quiere decir, hermanos? No que usted ande peleando con el mundo, peleando y buscando discordia. Cuando usted predica un evangelio ceñido a la palabra de Dios, usted permite revelar los absolutos, la verdad, la mentira. Un lenguaje directo, radical, absoluto, permite tapar la boca, que toda boca se cierre frente a la colosal revelación de Dios. De modo que, finalmente, como resumen, hermanos, la Biblia nos llama a discernir todas las cosas, a separar, a distinguir. Es un ejercicio constante. El ejercicio de Joel que pudimos ver nos permite ver cómo estamos en el discernimiento, para entender los tiempos y también para comprender lo que viene. El discernimiento nos permite madurar y distinguir claramente, ¿cierto? Distinguir es separar la verdad de la mentira. Nunca olvide, hermanos, que el Señor, cuando vino en el ministerio, dijo, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, que parte, que separa, que distingue. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar.